en la amistad que existe entre quien habla ahora mismo y a quien me voy a referir, la amistad, las vivencias comunes que hemos tenido, nuestros peregrinajes por distintas geografías de Europa, todo eso se me apelotona a mí de pronto para hablar de Horst Tichmann, en cuya casa un hijo mío ha vivido, y eso les puede dar ya una idea de lo que me une a mí al profesor de la Universidad de Hamburgo, Horst Tichmann. Así les puede también dar una idea de lo que me une a él si les digo que Tichmann ha sido el heredero de la cátedra que regentó nada menos que Richard Konecki. Richard Konecki, con quien yo viví y conviví muchos años en la residencia de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, era un personaje singular, de esos personajes que a uno no se le olvidan ya en la vida, en cuya casa tuvimos ocasión de estar luego en Colonia, porque él se reintegró pasado la etapa política que todos conocemos de Alemania. Konecki se reintegró a la cátedra y allí, digo, tuvo como alumno a Horst Tichmann, que le ha heredado en esa cátedra, donde Tichmann conjuga lo americano y lo europeo, lo español. Es decir, que no hace solo concretamente un aspecto o una faceta, procura vincular los aspectos o las materias. Materias diversas, en especial la historiografía, la ha preocupado mucho. Ahora mismo hablábamos fuera, y en este breve cambio de ideas que hemos tenido, pues recordamos cómo él llegó en el año 85 a Sevilla. Yo le invité a dar un cursillo en mi cátedra y después hemos estado juntos en Polonia. Evocábamos una noche inmemorable, en la Plaza de Varsovia, en la Plaza Mayor. Hemos estado juntos en Florencia, en París, etcétera, en muchos sitios, porque él, con otros colegas, ha sido un puntal en la fundación de la Asociación de Latinoamericanistas Europeos, lo que hoy se llama AILA. Él, con otros, como Moreau, como el inolvidable Morne, como yo mismo, estuvimos en el origen de esa asociación, que queremos mucho y que sigue funcionando magníficamente. Yo creo que con lo que les he dicho bastante. Horst Tichmann es hoy por hoy el primer americanista alemán. Y es un americanista que acaba de regresar de una cátedra en los Estados Unidos, un americanista muy vinculado, muy conocido, no solo por los españoles, sino por el resto del americanismo europeo. Él ha estado ya aquí con nosotros y ahora vuelve, y yo personalmente le agradezco infinito que haya querido volver, que haya querido deleitar, enriquecernos de nuevo, una vez más, con su sabiduría en un magnífico o casi magnífico español. Gracias, por supuesto.
Bueno, en primer lugar quisiera agradecer las cariñosas palabras de don Francisco Morales Padrón, al cual realmente me unen muchísimos años, casi, bueno, 40, a lo menos 40 años de militancia científica común en favor del americanismo. Y también le quiero agradecer de haberme nuevamente invitado a estas jornadas que me han puesto ahora en una situación un poco especial, teniendo que hablar sobre historia atlántica en un sitio donde una línea, a lo menos, de la historia del Atlántico ha sido inventada, o a lo menos fuertemente propugnada con el ya mencionado Anuario de Historia de Estudios Atlánticos, y donde hace algún tiempo el profesor Elliot publicó un libro con el título En busca de la historia del Atlántico. Y lo que yo me propongo ahora es hacer un intento de explicar de que ya no hay que buscarla porque ya se tiene. También tengo que reconocer que los asuntos fiscales suelen ser siempre muy importantes, y voy a tratar de buscar algún medio para, digamos, salir del paso, consolidar la deuda de tiempo heredada de mi predecesor. Bueno, diciendo, la historia del Atlántico, como todos saben, por parte de las publicaciones de aquí precisamente, de la Casa de Colón, los coloquios ya con un abolengo tan importante, la historia atlántica es realmente muy estrechamente vinculado, y es lógico, con las actividades científicas históricas aquí en estas islas. Sin embargo, yo quisiera entrar por una corriente distinta de historia del Atlántico. Una historia del Atlántico, y con eso ya empezamos con sus orígenes en los años, digamos, de la posguerra, donde una corriente más bien, digamos, privilegió una especie de definición geográfica de lo que es el Atlántico y la historia del Atlántico, y otra línea que durante mucho tiempo, y casi podríamos decir hasta la actualidad, ha sido más bien relegada al mundo anglosajón, o a lo menos ha sido propugnada muy fuertemente por el mundo anglosajón. Esto se puede ver a través del primer, digamos, los primeros debates importantes sobre historia atlántica. Historia atlántica ya no entendido como una entendida como un mero la historia de un área geográfico, digamos, en prolongación del concepto brodeliano de la mediterraneidad o del Mediterráneo, sino de una historia que al mismo tiempo atribuye a ese mundo del Atlántico, digamos, una herencia historiográfica común, común a todos los países, naciones que a lo largo de la época moderna incluso estaban activos en esto, lo que se ha ido llamando el proceso de expansión europea. Fue precisamente en el año 1950 que un historiador suizo en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas en París presentó una exposición magistral sobre el Atlántico, lo cual fue motivo de que los que manejaban esos congresos en aquel entonces preveían para el año, para el congreso siguiente, en 1955, un informe general sobre este contexto de historia atlántica, que fueron Jacques Godeschaux, el francés Jacques Godeschaux, y el norteamericano Palmer, que presentaban un amplio informe sobre este concepto de una historia atlántica que al mismo tiempo une, digamos, experiencias históricas semejantes o muy parecidas. Hay que recordar que estas dos primeras aproximaciones a esta fórmula, a esta forma de historia atlántica, se realizaban en una fase política muy especial, la creación de la ONU en 48, la creación de la OTAN frente al por entonces el peligro del bloque soviético, y la el establecimiento de la Organización de Estados Americanos, en fin, toda una serie de intentos políticos de agrupar hemisferios políticos y vincularlos, digamos, en torno a ciertos principios básicos políticos como los derechos del hombre, la libertad del individuo, la democracia y esto, todo lo que entendemos en este contexto. Esto fue el motivo por el cual la primera aproximación a un concepto de historia atlántica en 1955 no tuvo mucha aceptación. El representante alemán en el Comité de Ciencias Históricas Internacionales y representante por casi toda una generación, 30 años a lo menos, el historiador Karl Dietrich Erdmann, en su historia de los congresos internacionales de ciencias históricas, publicada en 1987, puntualizó todavía que esto es el típico caso de un concepto histórico que tenía solo la única motivación política y que no tuvo ningún, no tiene ningún trayecto o importancia para el historiador profesional dedicado a la investigación. Si bien para la época de los 50 esto podría todavía sostenerse frente a la escasez, digamos, de conocimientos empíricos sobre el Atlántico en la época moderna en relación con todo lo de la expansión, a la hora de publicar su libro, desde luego debería haberlo sabido mejor. Porque para entonces la situación había cambiado muy profundamente. Mi meta ahora es rastrear en líneas breves hasta donde se puede y teniendo que insistir que habría que leer las amplias referencias bibliográficas que no puedo referir en este contexto, que se basan en una especie de relevamiento, digamos, bastante completo de publicaciones de historia que, a lo menos en el título, llevan Atlántico y se refieren a esa primera fase de la expansión europea. Hay que destacar que en aquellos años de los 50 se produjo dentro de los estudios históricos sobre lo que luego se llamó expansión, un cambio de concepto central que conllevaba también un cambio en la manera de aproximar o trabajar metodológicamente estos temas. Hasta en Alemania todavía mi maestro Konecke, con toda la seguridad del tiempo, publicó el libro que, empleando la terminología hasta entonces vigente y generalmente aceptada, la época de los grandes descubrimientos y conquistas. Sin poder tener el tiempo ahora de entrar más a fondo en el significado de este concepto, quisiera solo destacar que detrás de esto se escondía, digamos, una convicción, una concepción individualista de la historia, que son grandes figuras, importantes personajes que llevaban adelante estas empresas de penetración en el Atlántico, de descubrir y capitanear conquistas territoriales, ya sea en América o África, Asia o donde sea. Por los años 50, este concepto empezó a sustituirse por el de expansión europea. Bueno, siempre el problema del nominalismo y de los conceptos, pero en cierta forma, ya resumiendo, se puede decir de que con la difusión del nuevo concepto de expansión se producía un paso de esa historiografía más individualista a una historiografía más bien de las estructuras. ¿Qué son las fuerzas que motivaron de que España, Portugal, luego Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera, los Países Bajos, se lanzaron a esas aventuras atlánticas, creando colonias ultramarinas, etcétera? En esta línea, en ambos conceptos, digamos, la individualista descubrimientos y conquistas, y en la de expansión, había, y eso es importante de recordar desde el principio, un defecto bastante notable, y es que generalmente en estas investigaciones, en esta línea, no se perseguían, o si acaso muy de pasada, las repercusiones que en Europa ha tenido ese proceso de expansión en el Atlántico y más allá de esto. Yo lo voy a tratar después de precisarlo y poner algunos ejemplos que permiten ver la importancia de este aspecto de las repercusiones intraeuropeas. A diferencia de los historiadores anglosajones, yo creo que los grandes pioneros que llevaban adelante el proceso de la investigación hacia lo que después iba a ser, y quiero resaltar como una historia atlántica, como una especie de subdisciplina actualmente ya bastante bien establecida, me parece que los grandes pioneros en este campo fueron Pierre Chonu y Frédéric Moreau. No porque ellos empleaban, digamos, el término atlántico en sus obras maestras, Sevilla y el Atlántico, Portugal y el Atlántico, sino por vincular esta perspectiva con esa aproximación estructural y muy profundizando hasta en cuantificaciones y todo lo que conllevaba esto. Hay que resaltar que paralelamente en la historiografía anglosajona la dimensión marítima también empezaba a cobrar bastante importancia, pero metodológicamente no tan claramente apuntado como lo hicieron aquellos dos historiadores franceses. Quisiera recordar en este contexto solo dos historiadores que ampliamente en sus escritos resaltaban esa dimensión marítima, uniéndola con una visión de imperio, de imperial, que fueron Charles Boxer, el inglés, por un lado, y por el otro lado, Perry, para el mundo más bien español. Con sus conocidos libros, The Spanish Seaborne Empire, o el Portuguese Seaborne Empire, the Boxer, the Dutch Seaborne Empire. Había toda una línea de libros en esa de reconocidos historiadores ingleses que entraban así, resaltando también la dimensión marítima atlántica, pero siempre y muy tempranamente vinculándolo con este concepto imperial. A mí personalmente debo decir que ya relativamente joven, bueno, todavía en los años 80, esos títulos me despertaron el interés, digamos, de invertir la perspectiva y de promover, ya que en la vida universitaria cotidiana, al menos alemana, para investigaciones muy a fondo en archivos lejanos, apenas es posible, era de promover libros como Sevilla y Europa, para ver cómo el fenómeno americano a través de Sevilla, la casa de contratación, se propagó en Alemania. Una alumna mía, que ahora es catedrática en Graz, hizo un libro sobre en esa línea de bastante interés, pero lamentablemente aún no traducido al español. Lo mismo las repercusiones, las formas de la transmisión del fenómeno americano o de la expansión a Europa, y así las consecuencias y los impactos. Esto ha sido una temática que de forma crecida me empezó a interesar, y no solo por el hecho de que desde Alemania es difícil acudir con cierta frecuencia a los archivos necesarios, sino también por otro motivo que es muy característico, digamos, de un historiador que trabaja en Alemania sobre el fenómeno americano. Hay que decir claramente, bueno, América hispana o portuguesa en Alemania no tiene, digamos, en el contexto intelectual mucha importancia. En las como más de 100 universidades alemanas existen solo 6 donde existe una cátedra o un profesor que enseña historia de América Latina o de América Ibérica. De modo que somos un grupo minoritario, lo cual pone un reto de cómo transmitir al ambiente intelectual propio de la historiografía alemana el fenómeno sobre el cual uno va trabajando. De modo que había un impulso didáctico junto con el interés científico que en medida creciente me hizo lanzar sobre estos temas, que naturalmente forzaban también a balances historiográficos. Siguiendo ahora el breve esposo historiográfico, hay que decir que después los libros de Moreau y Chonu citados produjeron una especie de, digamos, separación en la línea de investigación. Ambos libros abarcaban en gran medida fenómenos propiamente americanos, pero estaban más bien centrados en todo lo europeo, ya sea el comercio, la navegación, que tenía su origen y sus líneas directrices políticas, económicas, etcétera, en Europa. Pero a lo largo de este del reto científico de estos libros, la historiografía empezó a encaminarse por dos líneas. Una línea que, siguiendo en lo que quizás un poco ligeramente, exagerando la simplificación, se podríamos llamar expansión, donde siempre los problemas de navegación, de migraciones, de comercio, etcétera, prevalecían desde la perspectiva europea, y la historia propiamente colonial. Los estudiosos que se lanzaban a estudiar las realidades americanas en forma cada vez más precisa, diferenciando regionalmente incluso en microperspectiva casos individuales. Ahí se produjo, digamos, una gran separación en la investigación historiográfica, que en cierto modo, y a través de esa asociación que don Francisco mencionó, se pudo observar, prácticamente dejó de haber una comunicación entre los colonialistas, digamos, por un lado, y los expansionistas por el otro lado. También tenía su aspecto positivo, y es que acervo de los conocimientos empíricos incrementó de forma impresionante. Si pensamos en lo que se sabía en los años 50, sobre todo lo que es expansión o descubrimiento, conquista, y los resultados y consecuencias en América, entonces hay una diferencia abismal con lo que a partir de los años 60 se iba produciendo. Y lo que hay que decir también, y esto no vale solo para el caso de la expansión ibérica, sino también para las otras expansiones, inglesa, francesa, holandesa especialmente, se produjo un proceso que podríamos denominar, digamos, el rellenar el espacio atlántico de una enorme masa de información historiográfica en base a toda una enorme cantidad de estudios. El primero que intentó a mediados de los años 60 de sintetizar estos conocimientos, el aumento de conocimientos, desde una perspectiva atlántica, una perspectiva pero que no solamente se limitaba, digamos, al espacio geográfico, las interacciones en este espacio, sino desde la perspectiva que traté de esposar al inicio, es decir, tradiciones, herencias comunes de todos los países activos en ese proceso de expansión, fue el belga Charles Verlinden, al publicar su libro sobre la historia de la civilización atlántica. El mismo término, civilización atlántica, señala el intento vinculado, las ideas vinculadas con el intento de sintetizar de Verlinden, es decir, esta idea de una herencia común que origina, digamos, una especie de entidad histórica donde, a pesar de las diferencias nacionales de España, Portugal, etcétera, hay un fondo común de manera de pensar, de actuar, etcétera. Lamentablemente, el libro de Verlinden no tuvo mucho impacto, precisamente otra vez por procesos políticos. Los años 60 eran los años en los cuales todos los debates sobre norte, sur, desarrollo, subdesarrollo, imperialismo, etcétera, llegaban a su apogeo. La famosa teoría de la dependencia, el desarrollo dependiente, se difundió y con esto se dio una polarización ideológica muy fuerte también en la historiografía, aunque en muchos casos uno puede ver en los libros que son sólidamente investigados, pero que en el, ¿cómo se llama?, trasfondo de manera de pensar del historiador respectivo, había el conocimiento de todos estos problemas ideológicos, y se puede detectar, digamos, con las aproximaciones concretas, un esfuerzo de, bueno, conllevar o más o menos, como decir, de sintetizar los resultados empíricos con esos debates según la filiación de cada uno. Con lo cual no quiero decir de que esto es un juicio valorativo crítico, porque en ese contexto se hacían estudios que ampliaban mucho la base empírica de conocimientos, pero en cuanto a la interpretación uno siempre veía el impacto de esos debates. Esto fue el motivo, a mi modo de ver, del relativamente poco impacto del libro de Verlinden, y por de pronto en los años iniciales, comienzos de los 70, el gran impacto de otro libro de un historiador sociólogo norteamericano que a lo menos decía escribir, trabajar en la tradición brodeliana, de Immanuel Wallerstein, con su trilogía de tres libros que escribió sobre el sistema mundial moderno, donde desde las perspectivas, simplificando un poco los términos, de la dependencia, trató de presentar una síntesis y hasta una especie de modelo con vigencia de política actual de ese proceso de expansión moderna. Hay que decir que a la hora de aparecer el último volumen de esa trilogía, a comienzos de los años 80, el libro estaba ya bastante de moda, la aproximación, porque las condiciones y los debates se habían cambiado, pero el primer volumen, publicado a comienzos de los 70, tuvo un impacto bastante grande. Un impacto que trataba, digamos, de transmitir, por cierto, una visión muy precisa de todo ese proceso de expansión de las potencias de Europa occidental, pero también tuvo un proceso bastante importante para la historiografía en general. Como Wallerstein había emprendido el esfuerzo de sintetizar las experiencias ibéricas, francesa, inglesa, holandesa, en una gran visión, entonces forzaba a los que se debatían en torno al libro de Wallerstein a hacer lo mismo. Es decir, aunque normalmente cada historiador era experto en uno de los campos de la historia de expansión inglesa o de francesa, o etcétera, pero tratando con Wallerstein, pues de alguna forma había que superar, digamos, el propio campo de trabajo, lo cual desde luego produjo una especie de situación complicada, porque por un lado la ampliación se pudo hacer por lecturas, mientras en el campo propio uno tenía sus experiencias de trabajo de archivo, empírico, lo que da perspectivas en muchos casos muy diferentes de los que se tienen en base a lectura solamente. Bien, de ahí se puede luego observar de qué empieza nuevamente tener auge todo lo del Atlántico. Es impresionante la cantidad de libros, sobre todo, por de pronto, escritos en inglés, que tratan de alguna manera del Atlántico. los imperios coloniales atlánticos y el Atlántico inglés, el Atlántico francés, el Atlántico holandés, bueno, por muchas formas el Atlántico empezó a entrar nuevamente en escena, pero solo lentamente, con una visión de conjunto, como estaba todavía observado, como se podía observar todavía en la obra de Verlinden. Pero lo que sí es importante es que el curso empírico mismo de la historiografía promovió mucho una visión integral de a lo menos partes de la historia del Atlántico. Y esto, en este lugar, hay que mencionar en primer lugar una línea de investigación que ha tenido un auge enorme desde los años 60, y es la historia de la trata de esclavos. Que a partir de los años 60 ha tenido un auge muy, muy grande, especialmente luego el libro de Philip Curtin, donde se hacía por primera vez una especie de balance cuantitativo de los africanos, esclavos africanos transportados a América, un libro que francamente luego produjo toda una amplia trayectoria de investigaciones posteriores. Lo que muy pronto salió en este contexto de la historiografía sobre la trata de esclavos fue un concepto que hoy en día no es ya, digamos, aceptado, a lo menos tal por cual se planteó entonces, pero que contribuyó mucho a, digamos, vincular las distintas aproximaciones, digamos, atlánticas. Y eso es el concepto del comercio triangular. Esa historia que ustedes se acuerdan de los años 70 en adelante, que se discutió mucho de que, en fin, desde los, con excepción de España, por motivos de Tordesillas consabidas, todas las demás potencias participantes en el proceso de expansión, pues hacían un trayecto siempre a Europa, con mercancía europea, a las costas africanas, rescate, compra de esclavos, transporte de esclavos a América, y en América cargar materiales tropicales, azúcar, qué sé yo, tabaco, etcétera, y luego regreso a Europa. Este esquema simplista hoy en día es ya superado, pero en su momento esto era, digamos, una especie de esquema que contribuía mucho a, digamos, ordenar las distintas experiencias atlánticas, inglesa, francesa, etcétera, fomentar una visión de conjunto como ya la había sido impulsada por el libro de Wallerstein. De manera que el proceso, digamos, de perfilarse una historia atlántica en la segunda mitad de los 70, y precisamente a raíz de los aportes de la historiografía sobre la trata de esclavos, contribuyó mucho a integrar un poco fomentar visiones integradas de una historia atlántica definir más o menos los temas, los grandes complejos que había que tomar en cuenta en este contexto. Luego hay que recurrir que también la historiografía que he mencionado un poco antes sobre la la historia colonial propiamente, donde sin desvinculada con la historiografía de la expansión respectiva, presentó aportes centrales bastante importantes que permitieron precisar más todavía la perspectiva del Atlántico. Me refiero a estudios como, por ejemplo, sobre el mestizaje. Y como hoy en día se dice la etnogénesis, es decir, el surgimiento de nuevas etnias producidas a raíz del contacto de los colonos o migrantes europeos, los africanos y los indígenas americanos. En este contexto salen donde siempre uno busque, en la historia colonial de España, de Portugal y de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, siempre una serie de características comunes. Por ejemplo, el hecho de que los que están empeñados, los europeos, en esta colonización, en el contacto con indígenas o poblaciones esclavas, adquieren maneras de actuar diferentes de las, digamos, propiamente europeas. El que está en contacto con una población indígena, pues normalmente habla hasta el idioma indígena, adopta modalidades y es capaz, digamos, de moverse en ambientes distintos. Lo cual le hace sospechoso de entrada a las autoridades centrales. Y eso ha pasado en todas las colonizaciones europeas y produce, digamos, en todos los casos de colonización una especie de conflicto latente entre metrópoli y la colonia respectiva. Para los de ustedes que son aficionados a las novelas policíacas, un ejemplo solo. Si ustedes leen Agatha Christie, los oficiales ingleses que vienen de las colonias, siempre ahí en las novelas de Agatha Christie tienen muy sospechoso y tienen unos antecedentes que nadie sabe, en fin. Y un poco para explicarme de lo que pasaba de esa situación en las colonias. En segundo lugar, resultó de la historia colonial de que, y eso es un factor aún quizás más importante, de que ninguna potencia europea era capaz de fundar una colonia en ninguna parte sin o consentimiento o colaboración de determinados sectores de la población nativa. En ningún caso. Eso se puede mostrar con los portugueses, con los españoles, con los ingleses y donde sea, pero el tiempo no permite ahora entrar en pormenores. De ahí resultan toda una serie de, digamos, fenómenos comunes a toda la situación colonial y contribuyeron a, digamos, consolidar cada vez más este concepto de una historia atlántica. El tiempo apremia, por lo tanto hay que decir que la historia colonial, mientras primero la historiografía sobre la trata de esclavos contribuyó mucho, digamos, a forzar a visiones integradas en las experiencias coloniales del Atlántico, las historias coloniales respectivas contribuyeron a delimitar el impacto de este mundo atlántico en la respectiva colonia. Por ejemplo, en Venezuela el impacto atlántico caribeño es mucho mayor que en el Perú, aunque en el Perú todavía en Lima se siente, pero en Cusco ya no. En fin, solo para con un par de pinceladas, digamos, tratar de explicar a lo que me refiero. De modo que la historia colonial de las respectivas colonias permitió de delimitar geográficamente el ambiente, la irradiación de ese fenómeno atlántico que tradicionalmente se había considerado primero como un cambio de un Atlántico dominado por navegación y comercio. Pero a partir de los años 80, la historiografía cambió de perspectiva en este contexto también, contribuyendo un nuevo fenómeno unificador de lo que es la historia atlántica, y es el comienzo de la investigación sobre las redes personales de los actores en el mundo atlántico, en el comercio, importancia de procedencia nacional. Por un lado, los judíos sefardíes, que es conocido toda la cosa de la expulsión, el papel en Brasil, con los holandeses, luego en el Mar Caribe, y finalmente hasta en el impacto, luego en el 18, el papel de los judíos, por ejemplo, la introducción en Europa de determinados productos tropicales como el tabaco. En todos los países europeos donde había monopolio del tabaco, salvo España, eran judíos o sefarditas que eran los que actuaban de administradores de los monopolios. Solo un ejemplo. En la guerra de sucesión española, el famoso asiento, que antes de la paz de Utrecht estaba en manos de los franceses, pero estaba ahí gestionado en Francia por una familia que de forma francesa se pronunciaba Fitzgerald. Luego de la paz de Utrecht, el asiento, como ustedes saben, pasa a manos de los ingleses, donde bien pronto aparece como principal gestora una familia Fitzgerald en Londres. Son irlandeses que actúan en Francia, también en España, en Londres, etcétera, y no se cuidan mucho de fronteras nacionales y hacen sus negocios en este mundo del Atlántico. Y esto llega, digamos, incluso a casos extremos, donde se ve la autonomía de esta historia atlántica ya a finales, digamos, del periodo que me he propuesto a tratar. Después de la batalla de Trafalgar, que España queda sin marina, bueno, entonces, ¿cómo hacer con los fondos del fisco americano? ¿Cómo hacerse de las contribuciones de los vasallos americanos? En el caso de Nueva España, en 1807, el virrey Iturrigaray idea un sistema bastante hábil, contrata una empresa mercante de Veracruz. La empresa se llama Murphy, Murphy en inglés. Estos tienen contactos con una vía Jamaica, con una empresa en Londres que se llama Murphy and Gordon, también irlandesas, y entonces se hace lo siguiente: los Murphy de Veracruz contratan la flota inglesa, la cargan ellos de Veracruz el dinero hasta Jamaica, lo ponen en la flota inglesa fielmente lo entrega en Londres a la casa Murphy. La casa Murphy en Londres expide letras de cambio que se pueden fácilmente hacer entrar en España a través del bloqueo continental de Napoleón. La corona manda las letras de cambio a Ámsterdam y hasta Hamburgo, donde se cobra el dinero. Y esto es, bueno, una cosa tan complicada debe haber sido muy costosa. No, ni tanto. El 80% de lo remitido desde México llega a manos de la corona, con lo cual 20% en esas condiciones, y participando hasta la flota inglesa, que al mismo tiempo estaba atacando Buenos Aires por otra vía, pues es una situación un poco sorprendente, que en todo caso deja entrever de que este mundo atlántico, a lo menos al final de la época, ha conseguido una autonomía de gestión en donde funcionan muchos grupos, muchos individuos, para no hablar de los vecinos de las islas, que juegan un papel muy muy importante, por tanto en los Azores, como en Madeira, como en Canarias, atracaban barcos de todos los países sin ninguna toma en cuenta, o casi, de las reglamentaciones de las coronas respectivas. Pero estos problemas de imponer el control no tenían solo la corona española o la portuguesa, pero también lo tenía la inglesa con los suyos, y los franceses y los holandeses. Esto era un problema común que tiene su origen en el hecho de que todas las colonias y los grupos que actúan en ese mundo atlántico han logrado una autonomía política muy superior a la de las poblaciones de los respectivos países metropolitanos. A tal punto, y eso no solo hay que mencionar, recordar brevemente, en el proceso gaditano, al fin y al cabo, son los diputados americanos que imponen la libertad de los individuos y no los representantes españoles, como se puede ver muy bien en el libro de Chust. En fin, todo este conjunto lleva a que hoy en día, a través de una serie de procesos historiográficos, esa historia atlántica, en el fondo, es una realidad. Y las, digamos, los fenómenos comunes son también bastante, bastante notables. Para mí, la estancia ahora en Estados Unidos ha sido francamente importante, porque siempre uno tenía un poco por la herencia, digamos, de los antepasados, la idea de que la historia colonial de Estados Unidos es completamente diferente de la de España, por ejemplo, y una de las últimas intervenciones, conferencias que ahí escuché, era sobre la trata de esclavos indios en North Carolina, a comienzos de los 80, donde la autora estaba preparando una tesis, tranquilamente desarrolló de que los comerciantes de ahí, entre 1660 y 1730, cazaban unos 50.000 indios esclavos que los vendían a las plantaciones inglesas en Barbados o en el Caribe. Bueno, esto ya para uno que estudia historia colonial española, esto es el pasado remoto del 16 y a las alturas del 18 ya muy superado, pero en fin, los paralelismos, aunque no sean iguales en el tiempo, despiertan cierta curiosidad. Y para terminar, quisiera referirme a una serie de problemas metodológicos. Evidentemente, la historiografía de la expansión con los colonial empires, imperios coloniales, tenía sus limitaciones, como decía, por falta de los estudios del impacto que todo ese proceso tenía. También últimamente me cayó en manos un libro que me sorprendió mucho, pero lo compré solo por curiosidad, que llevaba el título The Pope's Elephant, el elefante del Papa. Era un libro de un curador de la Smithsonian Institution, que se publicó en 98, donde estudia, pero minuciosamente a fondo, el hecho de ese elefante que el rey portugués Manuel mandó al Papa León X. Que el elefante tuvo en Roma mucho impacto, el Papa estaba fascinado con el elefante, pero sobre todo porque él decía, el elefante era el signo de que la cristiandad había por fin llegado a Asia, superando considerablemente el ámbito. Los alemanes mendicantes en Roma veían la afición del Papa por León X por el elefante como una especie de afición pagana y como un signo de la corrupción de la curia romana, porque no entendían todo lo que pasaba. La manera de pensar ahí era tan diferente, pero el hecho es que el elefante pasó por toda Europa, por la pintura, por la poesía, y hasta cuando Manuel después mandó el rinoceronte, que se ahogó poco antes de llegar a Roma, pero fue hallado el cadáver, y le hicieron, ¿cómo se llama? Se montó, no sé cómo se llama el término, bueno, le metieron algunos forros para tener, y bueno, la cosa del rinoceronte también fue un éxito, al menos artístico, en toda Europa. Durero, en Nuremberg, hizo un grabado que fue, digamos, hasta el comienzo del 19, por todas partes, cuando la gente quería saber cómo aparece un rinoceronte, pues se acudía al grabado este. De modo que ya muy tempranamente se observa un impacto bastante rápido e importante de todo ese proceso de la expansión en Europa, y un impacto mucho más allá del puro financiero. Hasta entonces se había calculado siempre, bueno, el cambio se trae tantos provechos y esto pues contribuyó a la industrialización inglesa o no contribuyó, pero ahora empieza a haber incluso estudios, sobre todo una amplísima serie de repercusiones y consecuencias, tanto económicos, sociales, intelectuales, que son francamente importantes y que solo se pueden entender viendo, digamos, observando los desde esa perspectiva atlántica. De otra manera, por ejemplo, no se puede entender la ruina de la industria textil alemana del siglo XVII, donde había una crisis tremenda, pero una crisis que se fue producido por los colorantes que venían de América, que metieron en desocupación, bueno, toda la mitad de los trabajadores que trabajaban en lo de tintorear textiles, etcétera. En fin, toda una serie de temas aguardan todavía para ser investigados, y con estos ejemplos solo quisiera, digamos, mencionar la potencialidad de esa perspectiva atlántica para como una especie de disciplina ya bastante bien establecida, con incipientes debates metodológicos en los últimos 10 años, y donde se destacan esos, digamos, legados comunes, aunque en cada caso de los distintos países europeos habrán sido diferentes, alguna vez positivos, la patata en Irlanda, por ejemplo, en otros como los colorantes menos, pero en fin, el impacto y todo el significado de esos procesos desde el conjunto de lo que llamamos historia atlántica hoy en día, creo que permite aproximaciones y valoraciones historiográficas de lo que ha sucedido tanto en América, incluso en África también, por motivo de tiempo no me he podido ocupar del caso africano, y en especial también de Europa. En el caso español, solo un detalle que, por cierto, no tuvo mucha importancia, pero que después demuestra que la gente de la época ya estaba empezando a pensar en formas distintas, cuando después de arreglarse los problemas de fronteras con Portugal a fines del 18, España con Fernando Po, etcétera, recibe acceso a África, pues la administración de estas islas se encarga al virrey de Buenos Aires y no a alguna autoridad de la península. De modo que es un pequeño ejemplo de lo que permite ver, digamos, de que esta dimensión del Atlántico estaba bien claro, para no mencionar el caso portugués de la transferencia de la corte a Brasil, para crear, como reza un título reciente, un Versailles tropical, que en el fondo no hace otra cosa que retomar una sugerencia de altos estadistas portugueses de fines del siglo XVII, sugiriendo de que se traslade el centro del imperio portugués de Portugal a Brasil, porque el Brasil es mucho más importante. En España no llegó a ser tan extremo, pero ya a fines, después de Trafalgar y con las discusiones que incluso Godoy había lanzado de crear reinados independientes bajo un emperador español, dejan ver de que también en España la percepción de este fenómeno del Atlántico autónomo ha sido bastante importante. Muchas gracias.